On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Esta semana, que a través del mundo católico se conoce como la Semana Santa, es una semana que muchos utilizan para descansar, irse de vacaciones y visitar a sus familiares en otros países. Este año esta tradición se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19, que ha impactado a todos los países, cerrando sus economías y colapsando muchas de sus industrias. Una de estas industrias es a la que vamos a dedicarle este programa, es la industria del turismo a nivel global. Según datos de la Organización Mundial del Turismo, la OMT, dice que a principios de febrero del 2021, el 32% de todos los destinos del mundo, unos 69 en total, estaban completamente cerrados al turismo internacional. De estos, alrededor de la mitad ha estado cerrado durante 40 semanas. Al mismo tiempo, el 34% de los destinos mundiales están ahora parcialmente cerrados a los turistas internacionales. Según la Agencia de Turismo Mundial, la esperanza está en que la vacunación y las medidas de salud que puedan ayudar a restablecer y fortalecer la industria que ha sido golpeada a nivel mundial de una manera nunca vista. Para analizar el problema de la industria desde dos lugares del mundo, que son principales destinos turísticos internacionales, conversaremos con dos periodistas y expertas en turismo europeo. Rocío López, desde las Islas Canarias, y de República Dominicana conversaremos con la también periodista y experta en turismo en el Caribe, Onicela Valdés. Quiero darle la bienvenida en este primer segmento a la periodista Rocío López, que nos acompaña desde Canarias. Rocío, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros.
Hola Willy, muy buenos días, la verdad que es un placer estar contigo.
Rocío, explícanos un poco de tu experiencia en la industria del turismo y en qué proyectos estás involucrada en estos momentos en tu carrera.
Bueno, la verdad es que involucrada en estos momentos en varias cosas, en mi plataforma online como periodista y retransmitiendo siempre sobre turismo y sobre otros temas ahora. Pero aparte de ello, también represento la parte de marketing, comunicación y promoción de un puerto deportivo muy importante aquí en el sur de Tenerife. Y bueno, siempre vinculada al mundo del turismo a más de 20 años, un poquito más.
Rocío, cuando conversas con los representantes de las industrias en Canarias y las conversaciones con colegas tuyos en Europa, de este lado del mundo, ¿cómo analizas tú su preocupación sobre la manera que la pandemia ha afectado a la industria en esta parte del mundo?
Bueno, para las empresas, para el tejido empresarial turístico, la verdad es que está... pandemia ha sido demoledora, o sea, afrontan una situación de una complejidad tremenda, algo que nunca habíamos visto. El impacto ha sido desolador, casi de shock, ¿no? La gente todavía estamos como pasando ese proceso de un poco de shock y desde luego, claro, ha puesto contra las cuerdas la movilidad internacional y doméstica de la población mundial. Fíjate que en España, por comentarte así por encima, la actividad turística, recibimos 85 millones de turistas en España habitualmente. Fíjate que somos 47 millones de españoles. Uh-huh. Somos un país que sin dejar de ser país, nuestro territorio se convierte para recibir a todos estos turistas. Imagínate el impacto que eso puede tener en España. Pero a todos los niveles la preocupación es tremenda y es sobre todo incertidumbre. Hay algo que utilizan casi todos los que están vinculados al sector turístico y es la incertidumbre, que es lo que sobrevuela sobre nosotros continuamente.
Rocío, en un estudio realizado por la ONU sobre lo que tú, más o menos lo que estamos hablando del año pasado, solo en Europa refleja que en comparación al 2019 las llegadas de turistas internacionales colapsó en un 65%. ¿Cómo se recupera una industria con este tipo de caída en las llegadas de turistas?
Bueno, pues tú imagínate que si nos venimos a España, pero si nos venimos a Canarias, para que sepan ustedes, el turismo es nuestra fuerza motriz, es el motor económico esencial para el empleo en Canarias. Aquí, ¿cómo se recuperan? Pues mientras no se recupere la industria turística, y claro, para eso necesitamos poder parar esta pandemia, poder paliar como mínimo los efectos tan tremendos que se están teniendo, no hay manera de recuperar, porque el PIB en Canarias se ha desplomado a niveles que nunca en tiempos de paz se había visto. O sea, tenemos un 20,1% más o menos de desplome del PIB. El horizonte que se dibuja en Canarias, por no decir bastante, es muy, muy sombrío. O sea, la crisis del COVID ha destruido el año pasado 112.800 empleos. Estamos hablando siempre de Canarias, ¿vale? Ya no vamos a hablar de España, que yo tengo más los datos de Canarias, aunque todos estamos vinculados, porque al final los hoteleros canarios, hay pocos hoteleros que sean solamente canarios y no son de España y son de otras partes del mundo. Por lo tanto, la preocupación y la sensación de todos es muy difícil. Se está hundiendo nuestro principal motor económico, que es el turismo.
Y aquí en Europa hemos visto como en Italia, también Gran Bretaña, Alemania, aquí mismo en Suiza también se ha golpeado muy, muy fuerte el hecho del colapso de los turistas internacionales llegando a estos países. Pero también en Canarias, en el mismo España como aquí, han sufrido mucho las empresas que prestan servicios a la industria, tales como lo de servicio de lavandería, comidas, bebidas, etc. Este colapso en la industria tiene obviamente un impacto económico grande para estas familias que dependen de esta industria. O sea, ¿qué ha hecho o qué alivio ha podido dar algunos gobiernos aquí en Europa? Hemos visto algunos en Alemania, aquí en Suiza, en Italia, cierto apoyo de los gobiernos en el tema económico. ¿De qué manera se ha manejado esto por allá en Europa y en Canarias?
Bueno, fíjate que yo la verdad es que si vemos cómo se ha ido desarrollando las cosas para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, ha sido una situación muy difícil. Por lo menos yo te hablo a nivel de España, ha sido muy, muy difícil porque se han exigido muchísimos requisitos para cumplir las empresas, para las administraciones les han puesto miles de trabas para poder funcionar, no ni siquiera con normalidad, sino con un mínimo, y aún así después la problemática que cada empresa tiene después de los ERTEs, de los préstamos psicos a los que están enfrentados, de todo eso, la ayuda realmente administrativa ha sido muy, muy poca. Te voy a poner un ejemplo de un chef que tiene varios restaurantes, un chef muy nombrado aquí, con varios reconocimientos. Y resulta que hace muy poquito la hostelería, por ejemplo, ha salido a la calle, se ha manifestado porque es imposible, porque aquí cada día no les dejan tener su servicio habitual en interior, solamente en terrazas, muchos locales no tienen terrazas. Entonces, cuando han hablado, por ejemplo, en esta última etapa, cuando han reivindicado a las administraciones apoyo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, uno de los alcaldes de nuestra ciudad les ha dicho que bueno, que no se preocupen, que les van a quitar el 50% de la tasa de basura. Imagínate qué ayudas. O sea, y con eso, sin embargo, han subido los autónomos, por ponerte un ejemplo. O sea, las ayudas no han sido nada efectivas. Y los pequeños y medianos comercios están pasándolo no mal, sino lo siguiente.
Tendrá mucho que ver o algo que ver el hecho de que la relación entre el sector privado en España y en Canarias con el gobierno central de España no son las mejores, porque este tipo de calamidad y emergencia nacional o mundial en este sentido pide por una mejor cooperación entre la empresa privada y el gobierno. Y escucharte decir de la poca ayuda que están recibiendo debe ser preocupante para los propietarios de hoteles y de compañías de servicio en Canarias y en el archipiélago y en el mismo España.
Hombre, tú fíjate que claro, es difícil, ¿no? Es dificilísimo. O sea, ponerse en la piel además de estos pequeños y medianos empresarios, la verdad es que es muy difícil porque ellos intentan siempre que alguien les que lleguen a ellos, que puedan tener ese feedback con las administraciones, y es casi nulo. Desde luego para Canarias ha sido tremendamente difícil, porque Canarias, que siempre había sido un territorio que había sido gestionado pues por partidos como Coalición Canaria, que es un partido de aquí, y ahora que tenemos el mismo partido, tanto nacional como canario, pensábamos que iba a favorecer, o mucha gente pensaba que iba a favorecer el tema de ser socialistas también, pues que iba a favorecer esa relación y ese trato hacia Canarias, cuando ha sido todo lo contrario, ¿no? O sea, nos vemos en un tejido empresarial turístico donde afronta la mayor complejidad que pueda haber en una situación tan difícil como las que estamos atravesando, y con muy pocas ayudas y con esa situación tan incierta, además, porque claro, hay un problema. Que lo que nos está sucediendo es que con todas esas restricciones que se han hecho y después un día se cambian, al otro día también, o sea, es muy difícil, porque el problema es sobre todo ese cambio de una vez sí, otra vez no, así no se puede, ¿no? O sea, es una cosa de locos, y ellos lo viven de verdad, es un desespero. Hablar con las pequeñas y medianas empresas es un desespero absoluto.
Sí, porque o sea, no, es como no ven ninguna salida. O sea, es una industria que están buscando una salida, están buscando un alivio. El tema de la pandemia y cómo los países están lidiando con ella, tiene que ser de una manera efectiva para ellos poder tener algún tipo de futuro. ¿Esa conversación se ha dado o no se ha comenzado a dar o no se ha dado entre lo que es el gobierno central y la industria sobre el tema de la pandemia?
Bueno, es que si hablamos de la industria turística y hablamos del tratamiento que ha tenido por parte del gobierno central, no te voy a decir, Willy, cómo ha sido, porque bueno, ha sido, si escuchamos a los principales ministros de turismo, es que de verdad, o sea, han demonizado, realmente desde que ha comenzado todo esto, han demonizado el sector del turismo. De hecho, no solo han ido a favor, sino es que han ido en contra, han ido remando en contra del turismo cada rato. O sea, las declaraciones eran todo el tiempo que si el sector del turismo realmente no tenía un peso como debería tener, que no soportaba la calidad de lo que de los trabajos y de todo lo que ofrecía, que no era la que tenía que ser. O sea, ha ido siempre en contra, y eso es una de las cosas que los hoteleros, por ejemplo, vamos, han manifestado abiertamente siempre en mi programa y en todos lados, y se han quejado, ¿no? De que el tejido empresarial turístico ya se le diera el tratamiento que debería tener, ¿no?
Sí, pero bueno, entonces vamos a nuestra primera pausa. Al regresar hablaremos sobre el caso específico del archipiélago Canarias y el gran problema que no solo el COVID, sino también la inmigración indocumentada está teniendo en el turismo de las islas y sus facilidades. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Rocío, hemos visto cómo el aumento de la inmigración indocumentada en el archipiélago por parte de ciudadanos marroquíes se ha convertido en un problema muy grande para España y para las islas, o sea, directamente. Según los reportes de prensa que hemos visto, el gobierno ha abierto los hoteles de las islas para alojar a estos indocumentados. ¿Cómo ven los hoteleros estas medidas del gobierno? ¿Cómo les ha afectado a ellos? Porque hemos visto videos de la cantidad de destrucción que se ha hecho en muchos de estos hoteles de allá de Canarias.
Bueno, pues fíjate que voy a utilizar una frase que utiliza el presidente de los hoteleros, no solamente de Canarias, sino a nivel nacional, que es Jorge Marichal, y que él dice: tenemos un paciente grave en la UBI y necesitamos un plan de rescate y no medidas de apoyo. Y además, una cosa que ha sido siempre primordial para Canarias ha sido la seguridad. Somos un destino muy seguro. Entonces, en cuanto a la inmigración descontrolada ahora mismo, aparte de tener el paciente en la UBI, como lo tenemos por todas las consecuencias de esta pandemia, ahora encima tenemos que tenemos una crisis migratoria de unas dimensiones tremendas y muy mal gestionada. Entonces, claro, todo el tiempo el sector hotelero ha reivindicado que esto se hiciera, además, de acuerdo con Europa, como tiene que ser, que Europa también tiene que remar a favor de poder hacer esos traslados y no dejarlos, porque ahora mismo tenemos acá en Canarias los inmigrantes sin darles traslado y de esta manera, que es una cosa totalmente descontrolada y que nadie entendemos, pero los hoteleros son los primeros. O sea, el sector turístico es el primero que quiere darle salida a esto y que no entiende por qué no se gestiona de otra manera.
Cuando la idea de la Unión Europea es que los países europeos se puedan apoyar el uno al otro. Entonces, con una crisis migratoria como tiene España, que la Unión Europea no haya dado ese apoyo, cuestiona mucho el tema de la agrupación de los países europeos y por qué salió el Brexit, que los ingleses prefirieron salirse de la Unión Europea.
Claro, mira, la verdad es que este tema es de una enorme gravedad. Yo no sé ni ya cómo comentarlo. Hemos hablado muchísimo, muchísimo en Canarias. Estamos hablando todos los días de este tema porque nos preocupa muchísimo, porque es tremendo para nosotros. Y no entendemos ni cómo España no ha llegado a un acuerdo con la Unión Europea y ya de verdad se está haciendo con lo que se tiene que hacer, porque esto es de una enorme irresponsabilidad por parte de nuestro gobierno, cómo se está gestionando, pero tampoco se entiende por qué no se ha llegado a acuerdos con Marruecos, por qué no se hacen las cosas de otra manera. Es que nadie lo entendemos. O sea, es una cosa, Willy, que podemos hablarla repetidas ocasiones y seguimos sin entender. O sea, no hay manera de llegar a un entendimiento lógico porque no hay lógica en esto.
Ya, y cuando se toca el tema del COVID, o sea, hablando de la pandemia y su efecto en las islas, ¿cómo está manejando el gobierno el tema de asegurarse de que los inmigrantes que llegan a Canarias o a las islas, a estos hoteles, no estén infectados de COVID? O sea, ya que turistas que quieran viajar o quieren viajar a las islas y a estos hoteles estarían o estarán preocupados por llegar en este tipo de situaciones.
Bueno, para eso hay unos protocolos a seguir, la verdad es que se siguen, lo que pasa que es verdad que ha sido un poco descontrolado todo, pero bueno, se siguen unos controles rigurosos, que cuando vienen los turistas, lógicamente se les hacen los PCR y se les hacen las pruebas de COVID antes de nada. Sí es cierto que hay muchísimas cosas más que se deberían hacer, porque vienen de sitios, de lugares que tienen otro tipo de enfermedades también y que debería haberse les hecho no solamente el test de COVID, sino más cosas, ¿no? Pero bueno, como además, como te comento, es descontrolado, o sea, ha sido una avalancha tan tremenda que ha sido de aquella manera y gestionada de aquella manera, porque había otros protocolos a seguir, porque ya tenemos antecedentes de otras crisis migratorias, o sea, podía haber sido gestionado de otra manera, pero no fue. Y la excusa era que como estamos en pandemia todo es diferente, cuando realmente sabíamos, los que sabemos que no es así, que simplemente había unos protocolos a seguir. Pero en cuanto al COVID, sí es cierto que pasan las pruebas que debería pasar cualquier persona, ¿no?
Sí, pero esas pruebas también se le hacen a los inmigrantes que llegan indocumentados de Marruecos.
Sí, sí, se les hacen también a todos. Hace. Tú piensas que casi todos vienen indocumentados. Y, y aunque traigan, y bueno, ya algunos vienen hasta con documentos falsos, pero la mayoría vienen indocumentados.
Rocío, el Observatorio del Sector Aéreo, o sea, ha dicho en un reciente estudio que la aviación en el país y las islas podría recuperarse de adoptar reformas importantes para asegurar la sanidad de los pasajeros y sus empleados. ¿Cómo se ha visto afectada la aviación en España y en las islas con la pandemia, ya que la aviación es vital para la supervivencia de la industria turística en la isla?
Bueno, la verdad es que fíjate, tengo hasta seguramente, yo no sé si tú lo sabes, Willy, pero en Canarias acabamos de tener una compañía aérea formada por hoteleros, con una pequeña participación del Cabildo de Tenerife, pero propia, una compañía aérea propia, que acaba de poner en marcha pues varios hoteleros, ¿no? Preocupados por esto mismo, porque claro, estamos viendo cómo compañías aéreas están al borde de la quiebra, algunas ya han quebrado. Fíjate que veníamos, nosotros estábamos muy preocupados con esos 15 millones de turistas que recibe Canarias, porque ahí es nada, ¿eh? O sea, cuando lo comparamos y hablamos con otros destinos, es tremendo la capacidad de absorción de turistas que tenemos en Canarias, ¿no? Y fíjate que estábamos en su día, en 2019, hablando antes de que comenzara todo esto, de una de las crisis de una de las compañías aéreas más importantes, ¿no? De los turoperadores más importantes. Y sin embargo, después, claro, todo el escenario cambia, viene la pandemia y estamos hablando de hundimiento, directamente de hundimiento. Han dejado de operar muchas compañías, ahora hay nuevas que se están activando, pero es una preocupación tremenda porque no sabemos cómo, cuando todo esto se reactive, vamos a ver. Por eso ha sido esta puesta en marcha de esta compañía aérea también canaria, ¿no? Y vamos a ver cómo es. Pero bueno, en todo eso es que hay tanto que podíamos hablar, que no te quiero copar el programa con este tema, porque bueno, no sé si has visto la compañía aérea que también España ha puesto dinero.
La que le dio mucho dinero a una compañía aérea que los propietarios son afiliados al gobierno de régimen de Maduro, que tiene menos de un 1% de actividad aérea en el país y le dieron subsidios de millones y millones de euros, algo que se ha criticado mucho. Por eso me imagino que los mismos hoteleros que están pendientes, que su industria es la persona, es el servicio de turistas, tienen que asegurarse de que ese flujo siga llegando de una manera más organizada y más, o sea que se cuiden las personas que están llegando a través de esas líneas aéreas a las islas. O sea, pero lo de la línea aérea se le dio el subsidio, creo que eso fue un escándalo mayúsculo ahí en el país. Y se mantuvo, creo que se mantuvo, ¿verdad?
Por esto te digo que podríamos hablar mucho porque, vamos, el escándalo ha sido brutal y el enfado y la preocupación de todas las personas, imagínatelo, y la gente vinculada al turismo es como diciendo, no entendemos, es que hay tantas cosas ahora mismo que en España no entendemos y en Canarias menos, o sea que vamos, sí, que podríamos estar hablando largo y tendido.
Sí. Rocío, algunos países de Europa han comenzado el proceso de vacunación para tratar de volver a una nueva normalidad, como le llaman. En España se ha comenzado a hacer lo mismo. ¿Cómo va ese proceso en el archipiélago? O sea, sé de muchas personas aquí en Europa de que todavía no están totalmente convencidos de que la vacuna sea la solución.
Bueno, claro, no estamos totalmente convencidos de que la vacuna sea la solución porque, según los científicos, la vacuna no va a impedir que tengamos contagio, que lo único que va a hacer es minimizar el impacto de esta enfermedad sobre las personas, ¿no? Claro, la preocupación es sobre todo ahora mismo el sector turístico lo que quiere es que pongan en marcha ese pasaporte sanitario, que se pueda empezar a circular de otra manera y que podamos tener, por supuesto, preocupados por la salud, pero también por la economía, porque Canarias se está hundiendo de una manera tremenda, España igual y a nivel mundial igual, o sea, es que estamos uh-huh. todos igual, ¿no? Al final nos damos cuenta cómo estamos vinculados, porque hasta esta pandemia estábamos cada uno mirándonos nuestro ombligo y ahora nos damos cuenta de que lo que pasa en el otro lado del mundo nos afecta también a nosotros, ¿no? Sí. Entonces, claro, estamos viendo que no sé si ese pasaporte sanitario, si esa vacuna va a salvarnos o no nos va a salvar, porque ahora estamos viendo los brotes, estamos viendo que si sale el cuarto brote, o sea, es como te digo, y lo dicen los hoteleros, en Canarias siempre dicen lo mismo, estamos en una permanente zozobra, porque no tenemos calma en ningún momento, porque de repente dicen, bueno, vamos mejor, de repente sale otro brote, de repente la vacuna va, pero después aquellas vacunas no funcionan, es todo de verdad, está, o sea, estamos está, sí, está en un muy nivel
complicado.
De...
Está muy ¿verdad? Complicado.
Muy complicado. Sí,
Rocío, ¿cuál ves tú como al final, o sea, es la mayor preocupación que tienen los representantes de la industria turística, o sea, lo que ven como una preocupación, o sea, lo ven, lo que tú decías, una recuperación lenta, o sea, lo ven como una industria que no volverá a ser igual a los tiempos prepandemias, o sea, ¿cómo lo ven ellos?
Bueno, fíjate que aquí te voy a decir una cosa, una cosa es España, o sea, una cosa es la península, ¿vale? Y otra cosa es Canarias. Aunque somos españoles todos, aunque es España todo, Canarias se ve siempre desde un prisma diferente, porque al ser un territorio aislado, y a ser un territorio muy diferenciado porque nosotros tenemos 365 días de sol al año, o sea, es mucho, ¿eh? Y una temperatura maravillosa de 23-24 grados casi todo el año. Claro, nosotros podemos tener turistas, de hecho tenemos turistas siempre, todo el año, ¿no? No es como Mallorca, por ejemplo, otra parte de España, o el territorio, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Pues hay dos opciones. Y claro, queremos irnos al lado positivo. Si nos vamos al lado positivo es que en cuanto esto se recupere un poco, en Canarias vamos a tener una avalancha de turistas que conocemos, que están deseando venirse a Canarias y que esto va a ser, que vamos a ser los primeros. Pero, esto a lo largo del tiempo ha ido dando un giro. ¿Y qué pasa? Que si se recuperan otros destinos en épocas, porque claro, hay destinos que están más cerca de otras regiones de Europa que se vienen a Canarias y que de repente en vez de en la temporada alta nuestra, que siempre es invierno, porque claro, nosotros cuando es invierno en Europa, aquí es un sol maravilloso y tú puedes estar bañándote y puedes ver el Teide nevado, es maravilloso, ¿no? Pero claro, si eso no se da en los momentos que teníamos que habernos dado, que ya esperábamos Navidades, que ya esperábamos Semana Santa, que ya esperábamos, siempre estamos esperando y al final nunca llega. Entonces ahora, pues lo vemos con mucha incertidumbre porque no sabemos si eso se va a dar, ojalá eso se dé, porque hay muchos hoteleros que cuando yo hablo con ellos, ellos me dicen, no te preocupes, Rocío, porque ahora en cuanto esto se empiece a ver la solución de la pandemia, en Canarias va a haber una avalancha de turistas. Esperemos que sí.
Esperemos que sí. Bueno, quiero darle las gracias a mi querida colega y amiga Rocío López por acompañarnos en este programa. Rocío, esperamos tenerte de nuevo muy pronto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Willy. Un abrazo enorme.
Bueno, vamos a nuestra segunda pausa. Al regresar nos vamos al Caribe, a República Dominicana, otra área que ha sido golpeada duramente por el efecto de la pandemia del COVID-19. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Para esta segunda media hora quiero dar la bienvenida a la también periodista, comunicadora, experta en asuntos de turismo en la República Dominicana, mi amiga Onicel Valdés. Hola Oni, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Willy, un honor la verdad estar aquí contigo. Muchísimas gracias, feliz de compartir con ustedes.
Gracias a ti Oni, bienvenida, pero también queremos que nos expliques un poco de tu trayectoria en este mundo del periodismo turístico y en qué proyectos estás trabajando, en qué estás involucrada, de dónde vienes, para que la audiencia de nosotros internacional conozca un poquito de lo que has venido haciendo y lo que estás haciendo. Sí.
Bueno, como sabes, yo soy periodista de formación y por muchos años, por 20 años y pico, hice periodismo de televisión, periodismo de campo, de investigación. Fui corresponsal de la cadena Univisión por 17 años para República Dominicana, especialmente para Primer Impacto, y también hacía cosas eventuales para El Noticiario y otros de los programas de la cadena. Y aquí en el país, pues tuve también una larga trayectoria y por último estuve en CDN, cadena de noticias, cuando Nuria Piera estaba en su dirección. Paralelo también he hecho colaboraciones con publicaciones impresas y también me especialicé en relaciones públicas y es lo que he estado haciendo hasta la fecha paralelamente, trabajo de comunicación, de ayuda a las personas o a una marca personal o algunas también entidades pues a posicionarse ante los medios de comunicación tradicionales y también su lenguaje de frente a la comunicación pues digital, que todos nos hemos tenido que reinventar y en esto sí. Estamos. Caí en esto de hacer turismo porque era una pasión que tenía desde pequeña. Mis padres fueron agentes de viaje, mi mamá trabajó en Dominicana de Aviación, así como te imaginarás, es algo como también bastante orgánico en mí y quería hacerlo desde hace mucho tiempo y bueno, el blog ya lo saqué hace 4 años y aquí estamos.
Pero tenía que decirle a la gente cuál es el blog y cómo seguirte, porque yo le voy a decir a la gente, a la audiencia, señores, sigan a Oni, los lugares donde ella va, gracias, lo que ella muestra. Uy. A mí me tiene con mucha envidia, dominicano al fin,
a
me tiene con mucha envidia.
A ti no solo, hay mucha gente con envidia de la buena y de la mala, ¿qué te puedo decir? mis viajes, en plural, mis viajes, mi destino, en singular, porque yo entiendo que todos los viajes pueden ir forjando nuestro destino y ayudándonos pues en el camino de la vida. Para mí los viajes son la mejor escuela que hay y te ayudan inclusive hasta ser más tolerante y mejor persona.
Eso sí. Bueno, ¿nos puedes describir un poco, entrando un poquito en contexto, cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 a la industria del turismo en República Dominicana en este último año de 2020? Y que, o sea, ¿cómo lo llevamos hasta hoy? ¿Qué se está viendo hasta hoy, de la manera que lo afectó al país?
Bueno, mira, para poner un poquito en un contexto más amplio, tú sabes que esta crisis del COVID ha afectado específicamente la industria del turismo como ninguna crisis antes. Se ha comparado con guerras, se ha comparado con otras pandemias, pero lo del COVID ha sido sin precedentes. Y obviamente nuestra querida isla no ha sido la excepción. República Dominicana, tú sabes que es uno de los destinos, Willy, más privilegiados en el área. De hecho, hemos ganado premios importantes. En plena pandemia, en el 2020, ganamos una posición importantísima en los Traveler's Choice Awards y estamos como destino 1A. Entonces, imagínate tú, se trancan las fronteras, se paraliza todo y obviamente se paraliza una de las industrias que más aporta al desarrollo de República Dominicana. Ha sido una crisis grande, todavía muchas empresas hoteleras y turísticas no se han podido recuperar, hay gente que ha tenido que cerrar, hay hoteles cerrados todavía, hay personas todavía sin volver a trabajar, que han perdido sus empleos, o sea que ha impactado muy fuerte en muchos sentidos.
Sí, yo estaba leyendo casualmente y te iba a preguntar de eso, que un estudio de la CEPAL de este año, a principio de año, dice que la industria en el país en el 2020 perdió unos 6 mil millones de dólares por el cierre de la industria y un promedio de 242 mil empleos. O sea, ¿de qué manera ha podido sobrevivir muchas de estas empresas de servicio a la industria? O sea, ¿de qué manera lo han hecho?
Reinventándose. O sea, hemos visto cómo algunos, tantos hoteles, pero sobre todo suplidores. Tengo el caso, tú sabes que nos hemos volcado, lo que hacemos contenidos de viaje y también aquí el turismo en general, se ha volcado al turismo sostenible, también al turismo interno, todos. Y yo creo que ha sido como un despertar de la conciencia. Yo te puedo dar testimonio de gente que está comenzando a ver a la República Dominicana, como quizás está pasando en otras partes del mundo, con otros ojos, porque nos hemos enamorado más de nuestro país, hemos querido salir, descubrir los meses que duramos trancados, para decirlo así, confinados, nos despertó el deseo de ir al aire libre, pero también de salir, de explorar, de viajar. Hasta el que no le gustaba viajar, se puso a viajar, pero ¿cómo lo hacíamos? No podíamos salir de la frontera, todavía hay gente que no se atreve a tomar un vuelo, y la mejor forma era pues explorando tu zona, tu área. Pero también cuando entendimos que es una forma para ayudar a la sostenibilidad y a recuperarnos económicamente, pues la gente también lo está haciendo como parte de una causa. Y dicho esto, hay muchas personas que le han sacado ventaja, partido, o han sabido cómo hacer de esta crisis una oportunidad de crecimiento. Y te puedo citar varios modelos de emprendimiento. Me viene a la mente ahora mismo uno que estuve recientemente, de una granja en Asua, que la tenían para hacer producir quesos de cabra, con unas cabras importadas, unos cabritos excepcionales, y ellos hacen un producto muy bueno, pero antes de la pandemia lo hacían, tenían eso como granja, pero para su producción, y lo exportaban y también lo vendían a Santo Domingo, a hoteles y a restaurantes importantísimos. ¿Qué pasó con esto? Al trancarse todo, al no poder, y también estos clientes no poderle comprar, pues ellos deciden comenzar a ver opciones y a vender sus productos en su misma granja y a crear una experiencia cuando se permitió a la gente salir, para que la gente fuera y conociera cómo es el proceso de elaboración de esos productos a base de cabra, para que también los niños interactuaran con los cabritos, y se ha convertido en un boom. Lo mismo te puedo hablar de un emprendimiento, de un proyecto de fresas orgánicas en Constanza, fresas Ariyama, que nos hemos enamorado los viajeros pues de ella. Y muchas personas también, y esta señora que de hecho recibió un premio por la Secretaría de Turismo por ella, por su emprendimiento y por lo que logró con su empresa, lo tenía como algo muy tímido, familiar, y vendía algunos supermercados y puntos en Santo Domingo y en otras partes del país muy tímidamente. Y bueno, tengo que dar créditos aquí a una colega, María Isabel Contreras, mochilera por el mundo, quien con unos amigos conoció este emprendimiento, nos llevó amigos viajeros y fuimos y creamos los contenidos, y bueno, se ha convertido ahora todo en algo de moda, un boom, pero esta señora ha sabido no solamente también vender sus productos localmente, sino que ha creado experiencias para que la gente vaya y aprenda un poco del cultivo y demás. Entonces, lo que yo entiendo es esto, que la sostenibilidad ha sido clave a la hora de reinventarnos y de ayudar a recuperar poco a poco el turismo.
Sí, yo creo que el tema de la diversidad de diferentes ideas es algo que va a ser clave en un tiempo de pospandemia a nivel mundial. Esta semana, casualmente, Semana Santa, que para República Dominicana y su turismo interno, como tú decías, es una semana muy esperada por este sector del turismo. O sea, ¿cómo se ve afectado este año en comparación al año pasado? Ya hablábamos de que del turismo interno ha podido cubrir mucho de esto, pero también acordémonos, y le quiero acordar a la audiencia, que en República Dominicana se ha aplicado por mucho tiempo el tema del toque de queda, que para los dominicanos fue muy difícil. ¿De qué manera se ha manejado esto, y especialmente Semana Santa?
Bueno, mira, es parte de las medidas que, de hecho, se estaban esperando medidas más drásticas aún, pero es parte de las medidas que hay que tomar, porque todavía estamos bajo la amenaza de una pandemia. Obviamente sigue frenando un poco la economía, pero está la otra parte de que también la vida y la salud es importante. Pero sin duda alguna, claro que lo frena, claro que sigue siendo una limitante lo que tenemos, y bueno, ahí están las estadísticas y los datos. Por lo general, antes de la pandemia, nuestro país recibía 7 millones de turistas promedio. El año pasado recibió 2 puntos y piquito. Ahí tú puedes comparar quizás la magnitud, y eso mismo pues se traspola a este año. Obviamente todavía no estamos recuperados. Tú sabes que las empresas han tenido que incurrir en préstamo. El gobierno en este sentido también ha tenido acciones para tratar de ayudar a incentivar todo esto. Y sabemos que los hoteleros y muchas empresas también de esta industria del turismo están trabajando con una carga muy fuerte para tratar de mantenerse y de no colapsar. Muchos lo han hecho, lamentablemente, pero otros, como te digo, también se han reinventado, les ha ido bien. No obstante, todavía estamos cuesta arriba. Todavía, obviamente, es difícil. Las limitantes por la enfermedad en sí, también por, obviamente, los toques de queda, claro que son barreras, pero que también se entienden necesarias. Es un momento muy difícil, donde la empatía, la solidaridad, la unión también de voluntades del sector privado y del sector y del gobierno son importantísimas. Hay que trabajar alineados. Y entender que, por ejemplo, tú vas a un resort hoy en día y tú tienes que firmar a los resorts todos, o sea, por un reglamento que hay de salud pública, un contrato donde tú te comprometes a cumplir con las reglas de higienización, y ellos también se comprometen contigo, con pena de, como hemos visto algunos casos, pues recibir multas. Y no he visto la primera multa que hayan puesto a un huésped, pero también pudiera caber, ¿no? Pues se trata de salvar vidas.
Y eso lo veo yo mucho aquí en Europa, porque yo viajo mucho en Suiza, en todas las diferentes ciudades aquí. Pero no, bueno, hay que hacer el turismo interno. Como tú dices, sí, te hacen firmar tu contrato cuando llegas al hotel. Inclusive cuando vas a un restaurante, tienes que firmar que tú llegas y con cuántas personas llegas y demás. O sea, hay cierto protocolo que se sigue. Yo he sido un poco dichoso en el sentido de que aquí han tenido más apertura, pero mucho más control. Con el tema de la pandemia. En este minuto y medio que me queda este bloque, tú hablabas del gobierno, y sí. Vimos video del presidente Luis Abinader en estos días visitando sectores turísticos. Creo que andaba por el lado de Miches, y hablando de las ideas de inversión.
Capcana también.
Exacto, de la inversión en la industria. ¿Qué está haciendo un poco más el gobierno en ese sentido, que tú, por lo menos en esa visita que hizo el presidente?
Bueno, hemos visto que este gobierno tiene como prioridad el turismo, como como motor y impulsor, obviamente, de restaurar esta economía, y el mismo presidente se ha puesto al frente del comité de emergencia para restaurar el turismo. Y en ese sentido, hay muchas medidas que se han tomado, que todavía otras están en curso y en proceso, desde incentivos a hoteleros y empresas turísticas, al mismo también visitante. Actualmente tenemos una afluencia de visitantes extranjeros más de Estados Unidos porque hay más flexibilidad. De Europa del Este, hay muchos de Rusia, Ucrania, de esa zona. Por eso mismo, algunos de Brasil también se han visto, de España más tímidamente, sobre todo en las cadenas que son españolas de origen, hay muchas en el este, sobre todo. Y a estos turistas, por ejemplo, hay facilidades. Sabemos cómo todas las cadenas y todas estas empresas hoteleras han bajado sus tarifas, han puesto paquetes atractivos, se les facilita también, hay seguro que se da gratuito al viajero, al visitante que viene a nuestro país, seguro médico. Hay también facilidades para hacerse la prueba del COVID, porque sabemos, aunque no es un requisito actualmente para tu ingresar a la República Dominicana, sí la necesitas para salir. Y entonces hay una serie de medidas. Y en cuanto a lo interno, pues hemos visto mucha flexibilidad para los empresarios y para los emprendedores locales que trabajan en esta área, también facilidades económicas de préstamo a los dominicanos, al que va a ser turismo interno en general, a los dominicanos también. Hay bancos que tienen una tasa especial de préstamo para tú viajar, para tú hacer turismo interno, y todo eso es un paquete, ¿no?, de medidas que han sido interesantes.
Sí. Bueno, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos, seguiremos conversando sobre los nuevos lugares y métodos, no solo para la explotación del turismo interno, sino también los extranjeros. Y ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, que ya regresamos.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Oni, he visto en tus redes sociales que te has embarcado en visitar nuevos lugares, espacios y regiones en el país. en busca de otras, de estas oportunidades para el turismo interno, pero también internacional. Cuéntanos un poco de estos lugares que estás visitando y de qué manera se están implementando las medidas de prevención al COVID.
Mira, antes que nada, Willy, te digo que las medidas desde el inicio de la apertura, que fue finales de julio, principios de agosto del año pasado, de la apertura al turismo, de que ya dijeron que pueden salir con sus medidas poco a poco a hacer turismo interno. Estas medidas estuvieron enfocadas en devolver la confianza al dominicano para que visitara sus hoteles y también sus recursos naturales. Y a la vez hacer una imagen de marca país enfocada en la seguridad, también para que vengan extranjeros, ¿no? Y se explotó mucho, o mejor dicho, se motivó mucho a hacer turismo interno, turismo rural, comunitario, y a la gente a salir también a las áreas verdes, porque como sabemos, eso es vida y es salud. Entonces estuvimos confinados, la gente necesitaba ver, necesitaba respirar, salir al aire libre, que además sabemos que es mucho más seguro para evitar contagios. Y como sabemos, un gran número de extranjeros, según encuestas, que se inclinó y eligió nuestro país, entre otros del Caribe, precisamente por la seguridad que veía que teníamos, y que no solamente como imagen, sino también como testimonio. De hecho, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, que estuvo recientemente, dijo, avaló, o sea, y dijo que realmente en República Dominicana se están tomando buenas medidas, ¿no? Y el ecoturismo en este sentido ha tomado un impulso importantísimo, y los que creamos contenido de viaje nos hemos volcado precisamente a dar a la gente lo que, y a explorar para la gente y a informar cómo debe de hacerlo de forma segura, y para que contribuir un poco, que la gente se siga enamorando de todos nuestros recursos lindísimos. Mira, más del 25% de nuestro territorio nacional forma parte del sistema de áreas protegidas. O sea, imagínate todas las cosas lindas que tenemos aquí. Como dice el eslogan que tú conoces, somos inagotables, y eso no es un cliché, eso es así. Tú sabes la cantidad de microclimas que tenemos en República Dominicana y de paisajes que te cambian en pocos kilómetros inclusive. Eso lo hemos visto por el sur profundo, por el norte también, por el noreste. Y bueno, tenemos lagos, reservas, que es importantísimo también. Junto a esto se ha vuelto a resurgir, o se ha afianzado más la política, o mejor dicho, la conciencia también cuidar nuestros recursos naturales, de tener una actitud más medioambiental, más de cuidar el planeta. Sabemos que se ha hablado de que todo el mundo se ha volcado en ahora ser más consciente, más cuidadoso, proteger más la salud, y esto va muy alineado también al tema medioambiental. Y por eso te digo que han resurgido zonas que la gente la tiene un poco olvidada, y otras que tienen un atractivo bellísimo, pues se están viendo con otros ojos. Y entre esta comunidad te puedo mencionar que hemos estado haciendo cosas, por ejemplo, y que también hemos visto resurgir y tener nuevas ofertas, inclusive en pandemia, nuevos emprendimientos que le está yendo muy bien en comunidades como Jarabacoa, Constanza, Barahona, Puerto Plata. Puerto Plata, la novia del Atlántico, tú recordarás que tuvo su época dorada, hablando de Playa Dorada, hace añales, pero bueno, y estuvo descuidada después, lamentablemente, acompañado de mala imagen, de algunas denuncias, pero ha vuelto a resurgir de una forma increíble. Y también aquí te puedo mencionar Montecristi, que también está siendo un punto de atractivo muy interesante, Espaillat, Samaná, San Cristóbal. Bueno, tú me dices, Oni, pero el país entero. ¿Tú sabías que Dajabón, actualmente, según la Secretaría de Turismo, la estadística que tiene, es el lugar que más visitas por fines turísticos ha recibido, Dajabón en la frontera? Es una cosa increíble, que yo me sorprendí cuando lo vi. Entonces estamos explorando, hay que
explicarle a la audiencia de que esto está al sur.
Frontera con Haití.
Que la gente a lo mejor no se imagina, pero sí. Es increíble de la manera que esas provincias en República Dominicana, especialmente obviamente las costeras, o sea, viendo el norte, como tú decías, el Atlántico, Sosúa, Puerto Plata, o sea, esas playas se han volvido a renacer, y es importante de que se haya invertido durante este tiempo para poder no solamente limpiar, sino hacerlo de una manera segura, que la gente se sienta segura yendo a estas playas. ¿Tú crees que de las medidas tomadas por el gobierno y la búsqueda de rehabilitar su economía, la industria pueda reapuntar o está ya repuntando este año?
Mira, yo siento que está reapuntando poco a poco. Como dice aquí, estoy ahora mismo en un hotel en la costa de Bávaro, y el eslogan, el hashtag que tienen los empleados, algunos en sus camisetas detrás, dice de chin en chin, avanzando de chin en chin, o algo así, chin en chin, vamos para adelante. Y es así, o sea, y es la esperanza y la confianza que todos tienen. Y en este sentido,
que hay que decirle a la audiencia que un chin en dominicano es un poco, o sea, de poquito en poquito se va a llegar. O sea, de chin en chin se va a llegar.
Exactamente, esa es la idea. Y tú sabes que, bueno, como hablábamos ahorita de Dajabón, el tema es ese, la gente, estamos redescubriendo la isla y lugares que no pensábamos, porque lo más tradicional, cuando te hablan de República Dominicana, turismo, a Punta Cana, a la playa, pero no. Ahora la gente se ha volcado a los manantiales, a lagunas, a cascadas que ni sabíamos que existía, a montaña, a hacer cosas diferentes. Tú mencionabas una tripleta que a mí me encanta en la Costa Norte, que es Puerto Plata, Sosúa y Cabarete, pero no es eso. Tú vas ahí, ahora la gente quiere meterse en los ríos, hacer la ruta del café o la del cacao que hay por ahí, o irse a Jamao y hacer senderismo. O sea, es que la lista es larga, amigo.
Sí, ha cambiado mucho. Porque
ha cambiado mucho.
Inclusive cuando yo vivía allá, en mis tiempos, nosotros hacíamos un poco de turismo interno, pero siempre también terminamos en la playa. Pero descubrir las cosas nuevas, hablando de Jarabacoa, en las montañas, en las cascadas y lugares que ahora mismo se parece mucho a los lugares en Costa Rica, lo que estamos viendo en República Dominicana.
Exacto.
Es impresionante. O sea, yo sé que tú en este año de pandemia no has podido salir como nosotros hemos estado todos, que no hemos salido a ningún sitio, pero en el área del Caribe también leemos y tenemos amigos que nos informan sobre lo que está pasando. ¿Qué escuchas tú que está pasando en otros países? Bueno, tenemos una isla cerca como Puerto Rico. ¿De qué manera está manejando el tema de la pandemia y cómo ha afectado esa industria?
Sí, no, tengo amigos también y colegas de este mundo del turismo que ya han estado viajando y han ido precisamente, que mencionas, a Puerto Rico, a Colombia. Deja ver dónde más he tenido modelos y en la región. Bueno, específicamente en Puerto Rico y Colombia, y que abrió, o sea, Colombia realmente fue, lo ha hecho bien lento y tomando muchas medidas. Pero el modelo que estamos viendo en esas zonas es igual, con muchas medidas, igual se le pide a la gente que tome su protocolo. Y al igual que aquí, sobre todo en Puerto Rico, estoy viendo que hay un resurgir de... que siempre también hemos tenido, pero ahora también hay más apoyo, por ejemplo, a la economía local y a los artesanos, a los emprendedores locales. Tanto en Puerto Rico, en Colombia siempre también se ha hecho, he visto que, y nuestra República Dominicana es otro modelo, que si tú vas a una zona se te pide que tengas conciencia y, por ejemplo, que consumas lo local, que le vayas al negocito de comida de la doña quizás en vez de una franquicia, o que vayas e inviertas en emprendimientos de esa zona específica. Y eso es lo que se le está dando mucho valor. Puerto Rico, como ha pasado con República Dominicana, he visto, por ejemplo, lugares que yo no sabía que existían en el Instagram o en redes de amigos viajeros que también, igual que aquí, se han volcado pues a viajar y a conocer y a explorar la isla hermana, ¿no? La isla vecina.
Sí, sí.
Tú igual ha pasado con Haití, igual ha pasado con Haití, con toda la situación que tiene.
El Fondo Monetario Internacional en este año revisó el crecimiento de la economía del Caribe de un 4% que tenían originalmente para este año a solamente un 2.4%, a ver la lenta recuperación del sector turístico y en otras industrias. Estamos hablando del área del Caribe completo, pero eso lo basa mucho de que puede superarse por el tema de un programa de vacunas efectivas. ¿Cómo se está manejando el tema de las vacunas en República Dominicana?
Mira, para nuestra sorpresa, se está manejando con más rapidez y diligencia de lo que pensábamos. Como siempre, obviamente, han habido algunas situaciones muy esporádicas o específicas, pero bueno, empezamos con que el mismo presidente Abinader al principio se quejó porque nos llegaron más tarde de lo que era y se puso el señor bien, disgustado porque sintió que nos estaban dejando rezagados, ¿no? Y se puso los pantalones, como decimos, y nos sentimos en ese sentido bien respaldados. Pero bueno, una vez aquí, yo te digo que ahora mismo, actualmente en la fecha de hoy, no manejo el dato específico de cuántos vacunados hay, pero creo que se ha completado con satisfacción lo de la primera etapa. Y ya hay gente que está por la segunda dosis y yo creo, por lo que veo, que va funcionando con fluidez y eso ha devuelto sin dudas la esperanza. Y a raíz de eso, porque tengo también contacto con agencias de viajes, en tour operadores, que venden también paquetes al extranjero, se ha comenzado, ya la gente ha comenzado a hacer reservas. Y tengo gente que me ha consultado, que me ha preguntado también sobre cosas para diciembre y sobre tour para no sé cuándo. O sea, la gente ya está comprando sus boletos, está planificando viajes para verano, para después. Esta servidora, por ejemplo, tiene un tour a México, Dios mediante, solo de chicas para octubre. Y esperamos llevarlo a cabo ya con todas las de la ley. O sea que ya se está comenzando a abrir.
Y hay que seguir poniendo fotografías en esa cuenta de Instagram, así que quiero que le acuerdes a la audiencia dónde te pueden seguir, en qué cuenta en Instagram.
Bueno, en el blog misviajesmidestino.com y también en otras plataformas, específicamente en Instagram, como mencionas, también tenemos la fanpage en Facebook, Mis Viajes, Mi Destino.
Oni, quiero agradecerte muchísimo el tiempo que nos brindas el día de hoy. O sea, es increíble para hablar sobre este tema tan importante cuando llega el verano y muchos están buscando dónde irse y si pueden hacerlo de una manera segura a estos paraísos turísticos que todos queremos visitar. Esta es tu casa, Oni. Espero tenerte de regreso muy pronto.
Un abrazote. Gracias. Feliz día para todos.
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el impacto que la pandemia del COVID-19 ha tenido en la industria del turismo global. Quiero darle las gracias a dos periodistas y expertas en turismo, Rocío López desde Canarias, en España, y Onicela Valdés desde República Dominicana. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.